Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien el día de hoy. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, La Miscelánea de Rox, by Rox, la de lentes. Yo soy Rox. ¿Cómo andan? Espero que excelente. El día de hoy, ya casi acabamos las colaboraciones, amigos. Y sé que les digo eso todos los podcasts, pero es que estoy muy emocionada porque literalmente nos falta uno, dos, tres. ¿O con este son tres? A ver, con este es uno, dos, tres. Tres episodios para acabar. Y también ya acaba mayo y wow, se pasó rapidísimo. Estoy muy contenta. De verdad, les agradezco mucho para todas las personas que nos han seguido y que se han unido y que van a seguir con nosotros. No se olviden de buscarnos en Spotify, no se olviden de buscarnos en Anchor y darle seguir. Poner favorito, poner corazón. De verdad que me ayudan muchísimo para llegar a más gente y hacer esta comunidad muchísimo más grande. Y sin más, tengo que presentarles a la invitadaza del día de hoy, que está muy nerviosa, pero que lo va a hacer excelente. Es una de las personas que más quiero en este mundo, en esta vida. Yo sé que digo eso de todas las personas que están acá, pero ella tiene un lugar en mi corazón muy especial, porque es mi familia. Literal, las otras personas que han venido hasta cierto punto han sido mi familia que escojo, pero ella sí es mi familia de sangre y tengo una conexión muy fuerte con ella porque somos completamente diferentes como primas, pero a la vez tenemos ciertas cositas y ciertas características que nos parecemos demasiado. Además, nuestra vida casi siempre ha ido como en un paralelo. Yo me fui de mi casa, ella se fue de su casa, yo volví, ella volvió, ella se volvió a ir, yo me volví a ir y otra vez las dos estamos en el mismo estado viviendo. Nos vemos mucho más cuando vivimos en estados separados que cuando estamos en el mismo estado y sin embargo siempre he tenido una conexión padrísima con ella, de la persona que les estoy hablando, que es una mujer increíble, es una fregona en lo que hace, acaba de sacar su maestría, es directora, o sea, estudió una dirección padrísima en el TEC. Bueno, ahorita ella les hablará más sobre quién es ella, pero de verdad que la quiero muchísimo. O sea, de verdad amo a esta mujer. Ella es Moni, es mi prima. Y sin más, vamos a comenzar el capítulo. Hola, hola.
Hola Rox, ¿cómo estás?
Bien, bienvenida.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
De nada, aquí estás en tu podcast, esta es tu casa, siéntete cómoda. Ya les avisé quién venía y pues bueno, antes de que empecemos, mejor tú cuéntales un poquito más de quién eres, por qué estás en mi podcast y demás. Ya les dije que es porque pues somos familia, ¿verdad? Pero pues expláyate.
Pues bueno, soy Mónica Martínez, estudié Administración de Sistemas de Salud y me dedico a todo lo que tiene que ver con administración de hospitales. Uh-huh. Tengo una vida un poco nómada, nací en León, Guanajuato, crecí en San Luis, pasé 8 años viviendo en Monterrey y otros 2 años viviendo en otras ciudades, entonces pues he andado un poquito de aquí para allá.
Es toda una gitana nómada.
Casi, casi.
Así es, y por eso es la razón por la que te invitaba. Les cuento, queridos oyentes, que Moni y yo, a pesar de que somos sumamente diferentes en nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestros gustos, siempre hemos tenido como un paralelismo en nuestras vidas. Les contaba y me da mucha risa porque yo me fui, tú te fuiste, yo volví, tú volviste, luego las dos nos volvimos a ir, y luego las dos regresamos y las dos estamos ahora viviendo acá en San Luis, y pues me da mucha risa, o sea, porque nos pasaban cosas que muchas veces, por más que las platicábamos tenemos otra prima que también somos así como super uña y mugre, que es Mariana, y que también va a estar de invitada en el podcast, pero, o sea, me da mucha risa porque le contaba a veces yo cosas a Mariana y como que no me entendía o así. Y te las contaba a ti y tú me decías, no manches, eso me pasó la semana pasada. O sea, realmente sí nos pasaban cosas muy similares al momento de ambas salirnos de nuestro llamémosle entre comillas ranchito, porque ahorita ya San Luis es enorme, pero de salirnos del ranchito y vivir en otros lados, como que sí, sí era diferente la dinámica, ¿no? Además, tú te fuiste a Monterrey y yo me fui a Puebla. Entonces, quieras o no, eran ciudades, digo, Monterrey es gigantesco, pero son ciudades más grandes que San Luis. Entonces, no conocías a nadie, o sea, realmente sí fuimos completamente foráneas.
Sí, y aparte ciudades completamente diferentes a la que crecimos, desde cómo es la gente, el ambiente en los que nos movíamos. Creo que sí, las dos pasamos por ese cambio en muchos aspectos y lo que no te pasaba a ti primero me pasaba a mí y también, o sea, igual encontraba mucha como, pues que nos entendíamos muy bien a pesar de que no hablamos, no somos de esas personas como que estamos todo el tiempo pegadas al teléfono y platicando todo el tiempo. Pero sí era muy curioso que en ciertos momentos de la vida nos topábamos y era, ya me pasó eso, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo lo resolviste? ¿O qué consejos me puede dar? Entonces, esa como, no sé, esa amistad en esos momentos como clave de nuestras vidas siempre ha ayudado bastante.
Sí, exacto. Y sí, y ha creado como esa conexión súper chida. Entonces, la razón también por la que te invité es porque sé que mucha gente allá afuera no entiende las ventajas y desventajas de ser foráneo. O sea, realmente no sé si te pasó, supongo que te pasó mucho en Monterrey. Bueno, es que no sé, porque tú al principio entraste a residencias, ¿no? También. O tú luego, luego fuiste directo a departamento.
No, la verdad es que yo la primera vez que salí de mi casa fue recién cumplidos los 17. Me fui un semestre a Canadá
Ah,
y
sí, cierto.
íbamos un grupo de estudiantes, la verdad es que yo no conocía a nadie, de diferentes ciudades de México y pues íbamos todos a vivir a residencias porque pues todos éramos menores de edad y aparte llevábamos una tutora y nos daban alimentos y pues realmente era así como que lava tu ropa y ve a clases, ¿no? Pero a mí personalmente mis cambios fueron como graduales, porque después de eso, cuando al año siguiente que yo entré a la universidad, pues me fui a vivir primero un año a residencias, y ahora sí sin tutora, y ahora sí tú prepárate tu comida, organiza tus horarios y todo. Entonces, pues fue como que un reto un poquito mayor. Y ya después me fui de intercambio un semestre. Y ya pues fue vivir, pues no completamente sola, fue con roommates, pero pues ya como más adaptada al hecho de vivir pues sin tus papás, ¿no? Y aparte pues en un país diferente como pues era España, que sigue siendo el mismo idioma, pero aún así hay como diferencias culturales. Y ya después de eso pues regresé a Monterrey a vivir en departamento, a veces sola, a veces con amigas. Y ya por último mi maestría, que acabo de terminar el año pasado, y ahí sí fue vivir pues sola, un idioma completamente diferente, una cultura un poquito distinta, y sí, fue gradual pues todos mis cambios, pero creo que eso también me fue dando una guía de cómo ir sobreviviendo.
Y cuando estabas, por ejemplo, con tus amigos, ¿no batallaste de que no te entendieran? Porque supongo que la mayoría eran foráneos también. O si sí te tocó gente que vivía en el lugar de donde eras y era como, ¿pero por qué batallas tanto? O ¿por qué eres así? O tal.
Pues fue un poco de todo. O sea, cuando llegué a Monterrey, por ejemplo, que vivía con otras personas foráneas, al inicio sí entrábamos así como que, pues no eran problemas, sino más bien era como entender esas diferencias de cómo somos y a qué estamos acostumbrados. Porque pues vivía, por ejemplo, con una chava de Guatemala, de gente de Baja California, de Saltillo, de diferentes partes de la República. Y a veces eran diferencias tan tontas como que le decíamos a la misma cosa de forma diferente. O sea, encontrábamos palabras que tenían hasta 7 sinónimos y era así como, ¿cómo nos vamos a entender? Entonces era un poco caótico, pero muy padre a la vez. Y pues también tenía a mis amigos de la carrera que en su mayoría eran de ahí. Entonces yo para ubicarme al principio a Monterrey, a pesar de que nuestra parte de nuestra familia es de Monterrey, yo he ido a Monterrey como 3 veces en mi vida. Entonces, para ubicarme y al inicio pues no me llevé el coche, entonces pues sí era así como, ¿cómo me voy a mover? Y era planear un poco pues las compras y todo eso para dar menos vueltas, el tráfico que es completamente diferente. Y sí, a veces diferencias con ellos, sí, de que yo a las cosas les digo de una forma y ellos también de otra, otra vez también, aunque sea todos hablemos español, pues cada quien tiene como sus
Claro.
costumbres y sus palabras.
Sí, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, ay, es que para mí es como muy raro porque yo me fui desde súper chiquita a vivir a otro lado que no estaban mis papás, como dice Moni. O sea, obviamente la transición es gradual, ¿no? Pasas de estar con tu familia, de que te hagan todo, de que tú te preocupes por básicamente nada más hacer tarea y vestirte y o sea, tú proporcionarte la comida, a casi como hacer como una independencia, pero que es pseudo independencia, y luego más y más y más y más, y conforme más independencia tienes más responsabilidades, entonces es siempre una balanza, y me pasó porque yo me fui desde los 14 años de mi casa, pues a pesar de que yo estaba viviendo en el mismo estado que pasar de Cerritos a San Luis, pues nada más es 1 hora y piquito, o sea, no es tantísima diferencia, sí batallaba porque era básicamente una teenager, o sea, una adolescente, y pues no, o sea, en mi casa siempre se me hizo todo, ¿no? Entonces, creo que hasta cierto punto mi mamá, de hecho, en conversaciones que hemos tenido recientes, se culpa muchas veces y dice, es que yo siento que yo te malacostumbré. Y creo que sí, ¿eh? Creo que sí me malacostumbraron a que me hacían todo, ¿no? Entonces sí batallé mucho para adaptarme primero a ese cambio. Luego, ya el estar viviendo en San Luis como que se me despejó mucho y empecé a agarrarle la onda y, bueno, mis papás seguían estando cerca, entonces no sentía tanto ese desapego. Y
Y
yo
te
venía
apoyaban
cada fin
con
de semana.
comida, ¿no? O con algo así.
A veces sí me mandaban el itacate, sí. Es que, si te acuerdas, primero me fui a vivir con una tía. Y duré un mes, y bueno, ¿no? Gracias, bye. Y me fui a una casa de asistencia, que es lo que normalmente los foráneos hacen, ¿no? Entonces sí tenía como esa experiencia medio surrealista de, es que no estoy en mi casa, pero estoy en, o sea, no sé, fue muy raro. Y me hacían itacate, o sea, de que me mandaban que gorditas, que asado, que cosas así. En los fines de semana yo venía muy seguido, o sea, literalmente todos los fines de semana. Me acuerdo que a veces hasta contigo y con, no me acuerdo con quién, pero que a veces decíamos, ay, ya, pues quédate el fin de semana y hacemos algo, porque tú estabas ocupada toda la entre semana. Y luego el único día que podían era en fin de semana y yo los fines de semana me venía para acá. Me pasaba eso contigo cuando todavía vivías ahí y que después te fuiste. Me pasaba con mis amigos de ahí, de la escuela en la que estaba. Y conforme fue pasando el tiempo, dejé de venir y venía cada 15 días. Y luego a veces venía una vez al mes y así. Entonces fue también gradual. Ya cuando pasé a vivir a Puebla, sí fue como muy choqueante. O sea, como tú dices, una porque no estás en el lugar de donde eres. O sea, no te sabes mover, no te sabes las calles. Yo tampoco me llevé el carro, recién me fui y vivía en residencias. La cuestión acá es que muchos de mis amigos, que son grandes amigos, ahorita no son las personas que conocí al inicio, que eran foráneos. De hecho, hice muchos amigos poblanos y entonces no entendían las ventajas y desventajas de lo que yo era o representaba estando allá. Y de eso era de lo que quería hablar contigo, porque mucha gente que realmente sí son así como mis súper, súper compas y súper comadres, hasta la fecha siguen viendo las cosas como medio raras y no, no sé, o sea, siento que hasta que no te sales de tu casa no entiendes. Y ese es un rollo. Y luego, por otro lado, el rollo de que te salgas de tu casa y después de tantísimo tiempo vuelvas, también es todo una odisea. Ahorita las dos estamos pasando por eso. Y no
Sí,
sé tú, pero a
claro.
mí sí me ha costado un ovario y la mitad del otro muy cañonamente.
Yo creo que personalmente me fue más difícil regresar que salir de casa.
Sí. ¿Por qué?
Porque como que yo siempre he sido desde pequeña muy independiente. Entonces a mí salir tanto no me costó trabajo. Me costó trabajo tal vez adaptarme a las diferentes culturas, pero
Ya, porque
no.
tú sí también eres físico.
Sí. Incluso hasta las culturas de personas de otras ciudades, es diferente la educación, ¿no? Pero
Sí.
sí, como que yo me acostumbré a hacer mis cosas y a hacer mi vida. Por ejemplo, algo tan tonto como que yo tengo ganas de, no sé, ir al súper o salir al cine y yo agarro mi carro y me voy. Pero Aquí en mi casa es como tienes que avisar cuando vas a salir, cuando llegaste y hay un horario para regresar. Entonces es como, oye, espera, tengo 27 años y tengo que avisar. Es como un poco extraño volver a hacer eso. Entonces, ahí sí, como que volverte a acostumbrar a las reglas de tus papás. Incluso hasta, te digo, cosas tan tontas como los productos del súper, que yo ya, o sea, pasta de dientes uso de esta y en mi casa usan de otra. Entonces, como que te traen de la pasta de dientes y es como, no, de esa no, es que yo uso de otra. Entonces, como que volver a adaptar la alimentación también, pues ha cambiado bastante. Fui cambiando yo bastante porque recién salí, yo creo que, perdón si un nutriólogo está escuchando esto, una
Nada más
disculpa,
Angie.
pero yo fui criada a base de quesadillas. O sea, cuando yo me hice mi primer año, era lo único que sabía hacer. Y particularmente en mi familia, sin incluir a Roxana, porque esa es una familia muy buena para la cocina, pero la mía no. Entonces, en mi casa, pues si no sabían cocinar, pues yo no había mucho que aprender. Entonces fui aprendiendo sola, copiando recetas de amigas, de YouTube, incluso me metí a un curso de cocina for dummies. Y pues justamente ayer, de hecho, iba a tener una reunión y le dije a mi mamá, oye, vamos a hacer unos tacos de camarón, limpia el camarón. Y en eso subí por algo y cuando regresé veo a mi mamá frotando el camarón y yo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, limpiando el camarón. Y yo, no, tienes que quitarle las patitas, cortarle la cola, sacarle la tripa. Y yo, ah, no sabía eso. Entonces, cosas así bien tontas, como que sí tienes que pasar por un proceso a través de reaprendizaje, tanto tú
Muy
como tu
cañón.
familia.
Sí, totalmente. Ay, mi tía Mayela. Ay, amigos, o sea, si ustedes conocen a mi tía Mayela también, verían en la gozadera que es ahorita mi risa.
Es un amor de
Bueno, pues,
persona, pero la cocina no es de
sí.
ella.
No, no, no. Y aparte tiene ocurrencias padrísimas. O sea, de verdad, a mí mi tía Mayela me encanta. Oye, pero pues entonces hay que hablarles como de estas ventajas y desventajas que veíamos cuando nos fuimos, o las cosas que llegamos a ver y a percibir. Y luego les podríamos hablar como de tips para esas gentes que se fueron, pero que regresaron. ¿Te parece?
Perfecto.
Va. Entonces, dentro de las ventajas, y tú ya lo mencionaste, que era un rasgo y una característica de ti, tú siempre, así, de hecho, de que yo recuerde, siempre has sido una chava muy independiente, pero sí creo que generaste otro sentido de independencia, ¿no? O sea, esa es una de las ventajas, que te vuelves más independiente y consciente, no nada más es como algo que tú ya traes, sino que lo adoptas, no sé cómo explicarlo. O sea, a mí sí me pasó, yo sí era un muégano con mis papás, pues digo, o sea, ¿cuántos años? 14 años, no, 12 años fui hija única, entonces para mí sí era como muy difícil desapegarme de ellos. Y luego mis primas, Mariana y Elvira, son de nuestra edad, o sea, Moni es más grande que yo, Moni, y luego voy yo, luego a Mariana y luego a Elvira. Y siempre, Mariana, Elvira y yo, siempre nos llevábamos súper así, como también muy ganitos, y para mí fue muy difícil como no tener ese apoyo de ellas. Entonces, el irme a San Luis, aunque fue desde pequeñita y no era tan lejos, o ya cuando me fui a Puebla, sí me costó muchísimo, pero sí me volví una persona más independiente. ¿Tú qué piensas de la independencia?
Sí, fíjate que más que independencia, a mí me dio seguridad, porque como que el hecho de siempre depender que alguien te haga cosas como muy complicadas, ¿no? De que trámites o cosas así, pues estás esperanzado a que alguien te va a ayudar. Entonces, cuando te vuelves independiente o cuando sales de tu casa y no tienes a alguien que lo haga por ti, empiezas a hacer tú ese tipo de cosas y ya con la práctica también como que agarras cierta seguridad y te sientes más capaz de hacer cosas que yo realmente no hubiera hecho si siguiera en mi casa.
Sí, totalmente. Luego, en otra de las ventajas está que generas o creas disciplina y organización, ¿no? Y creo que
Sí,
es lo mismo como
porque
lo que tú dices, la seguridad.
sí, básicamente porque si tú no te paras y te haces de comer o si tú no te paras y lavas tu ropa, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, sí tienes que como organizar tu tiempo para que te alcance tanto las actividades que tienes de deberes, ya sea trabajo, escuela, lo que sea, más aparte pues no sé, tu lado social, tu lado espiritual, más aparte pues cuidar de tu casa y pues de tu cuerpo, de tus ideas, de tu ser. Entonces eso sí
Sí.
requiere que organices tus recursos, tu tiempo y pues también tus recursos como de contactos y de otras personas que pudieran llegar a ayudarte en situaciones complicadas.
Claro. Yo me acuerdo que una vez tú y yo platicando de eso me dijiste, es que yo estaba batallando como para agarrarle la onda a organizarme y me acuerdo que tú me dijiste, mira, Rox, yo tengo los domingos para hacer la despensa, o sea, tengo que ir a comprar mi despensa y la carga de ropa. Si
La
yo el
señora de
domingo,
la casa.
¿no? Ajá, exacto, los domingos de señora de casa, de la muchacha. Y me acuerdo que me dijiste, si yo un domingo no hago eso, ya me fregué, porque entonces toda la semana no voy a tener que comer, o voy a hacer pura marucha, y no voy a tener ropa limpia, ¿no? Y entonces a mí siempre me quedó muy marcado ese consejo de aprender a organizarse, lejos de que tú no estés acostumbrado, o tú sigas viviendo con tu familia, o sea, tu querido oyente, sí te tienes que acostumbrar como a hacer ese tipo de cosas para ti y por ti, porque nadie más las va a hacer. A lo largo de la vida, si seguimos el proceso natural de las personas, va a llegar un punto en el que ya no vas a estar en tu casa. Entonces, sí tienes que encontrar como pues, esa organización, esa disciplina. Otra de las cosas, es que hay muchas ventajas, la neta, ¿no? O sea, yo no lo veo tan mal el ser foráneo, pero nada más tenemos dos más. Es conocer y explorar lugares. Esa siento que sí es una ventaja súper padre. O sea, yo, por ejemplo, que he visto todas tus fotos de viajera nómada, puta, tú ya podrías hacer una expo de paisajes, güey, completamente.
Sí, yo creo que explora los lugares, pero hasta de una forma diferente. A mí siempre me preguntan cosas de San Luis y les digo que soy la peor potosina, porque de verdad cuando vives en una ciudad a veces no te dedicas como a ver lugares diferentes a los que acostumbras o que están fuera de tu rutina. Entonces, yo aquí en San Luis me pierdo mucho a veces, sobre todo para ir al centro y lugares a los que no acostumbro ir. Y es muy, como que sí requiero como pararme y decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Hacia qué dirección? Y todo eso, porque pues además de que estuve mucho tiempo fuera y no me vuelvo a ubicar, cuando me sacas así de la rutina, sí me llego a perder. Y en cambio, cuando estoy en una ciudad nueva, me pierdo tantas veces que después ya solita me ubico.
Claro.
Entonces, conoces las ciudades de una forma un poco distinta. Y como también estás un poco más alerta, te abre los ojos a apreciar cosas que normalmente no vemos.
Exacto. A mí, de hecho, yo creo que lo que más, cuando más he conocido mi estado ha sido cuando viene mi novio Pedro y es como de que llévame a explorar. Pero realmente, como tú dices, o sea, a mí cuando yo estaba en Puebla y me decían, ¿de dónde eres? Y yo, ah, pues de San Luis. ¡Ah, no manches, la Huasteca Potosina! ¡Ay, el jardín de Edward, no sé qué! Y yo, ah, sí, no lo conozco. Y me decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que seas potosina y no conozcas? Pero
Sí,
cuando iban
estamos
mis
en la
papás a
misma.
Puebla, no manches. O sea, yo me los llevaba a todos lados, inclusive a otros así, pueblitos mágicos en Puebla y todo. O sea, sí, donde ya estás en el lugar, en el nuevo lugar, sí te abres como mucho el panorama a conocer. Y la última que puse, no, pero no la menos importante, que creo que es como muy, muy a mi corazón, porque en el gremio en el que yo me muevo se genera mucho eso, pero independientemente del actuar o demás, tú, una ventaja es que vas a adoptar a una nueva familia. Esas personas que están como tú y que van de foráneos, o sea, esos amigos con los que convives, esa gente nueva que conoces y que se vuelve parte importante de tu día a día.
Sí, estoy de acuerdo. Y a veces a mí me llegó a pasar, específico con tres familias, que más que yo adoptar una familia, ellos me adoptaron a mí. Es increíble, al menos a mí tuve la gran bendición de conocer gente muy linda que me abrió muchas veces la puerta de su casa, de su corazón y de su familia. Y me adaptaron muy bien, me aceptaron muy bien. Cuando uno es foráneo, a veces vive momentos un poco pues tristes, y creo que ya los vamos a ver en las desventajas, pero uno de ellos son, por ejemplo, esas fechas importantes que es pues, como el 10 de mayo, que dices, oh, extraño a mi mamá, y qué feo, ves a todo mundo, fotos con sus papás, y ya fueron a comer, y se juntan, y todo eso, y me tocó varias veces que no pasaba el 10 de mayo cerca de mi mamá, Y había familias que me decían, oye, vente con nosotros, ven a celebrar con nosotros. Entonces, eso se me hizo súper lindo porque realmente me hicieron sentir parte de ellos y me sentí en la confianza de sentir que no estoy sola. Entonces, creo que eso es, no sé, o sea, si tuviera aquí un vino, te diría salud, de verdad, salud por esas buenas amistades, por esos buenos amigos y por esas grandes familias que se vuelven una extensión de tu familia y de pronto ya, cuando menos te lo esperas, ya tienes familia en más de un lugar. Y eso es
Sí, eso
padrísimo.
está padrísimo. Ahora vamos con las desventajas. Cerramos bonito las ventajas para venir con las desventajas, que tampoco siento que sean tan malas, pero es que siento que cuando tú te vas, que era una vez un comentario que yo te hice, o sea, cuando tú no estás en el mismo lugar, es una lupa y todo se exponencia. Cuando tú estás lejos de lo que vamos a llamar ahorita casa, porque es diferente una casa que un hogar, pero cuando tú estás lejos de tu casa, esas cosas te pesan el triple o el doble o el cuádruple. Y dentro de esas, tú ya la conectaste, la familia, o sea, los eventos. Yo me acuerdo que me perdí casi todos los eventos de mis 18 años a mis 20, 24. Yo me perdí muchísimos eventos. Y no hablas nada más de lo social, o sea, el cumpleaños de un primo, de un abuelo, de tus amigos de la infancia, o las simples cenitas que a veces se echaban de que mis papás iban a casa de mi tía Adriana, o sea, otra tía que tengo acá, y subían foto. O sea, para mí era, a veces era muy difícil, mucho, muy difícil.
Sí, claro, o momentos que incluso tu familia está enferma, creo que también es un momento en el que te gustaría bastante estar ahí cerca para apoyar, para, pues no sé, como estar con la familia y estar con los amigos. Yo creo que sí, es una desventaja muy grande. Yo creo que también depende mucho de cómo lo manejemos, pero sí hay momentos que son para estar con la familia y que son para estar con los amigos. Sí,
Sí.
definitivamente creo que es una gran desventaja.
Otra, creo yo que sí hay momentos, y te pregunto a ti si te pasó, yo asumo que sí, porque a mí me pasaba bastante, que a pesar de que en el lugar nuevo en el que estés te sientes solo, o sea, y a pesar de que estés súper a gusto, ya te estés, estás súper hallado, estás en tu elemento, como pez en el agua, llegas a sentirte a veces muy solo.
Sí, sí me pasó varias veces. Creo que me pasaba más al inicio porque pues estaba siempre acostumbrada a estar rodeada de gente. Cuando yo me fui era una época en la que por alguna extraña razón siempre había gente en mi casa, ya sea amigos de mi hermano, ya sea tíos, familia, vecinos, siempre había gente en mi casa. Entonces sí sentí el cambio y tampoco estaba, o sea, tampoco tenía una relación conmigo misma. Como que no estaba acostumbrada a hablarme a mí misma, a escucharme a mí misma, sino a vivir como en automático, ahora tengo que hacer esto, ahora voy a hacer esto, siempre como que viviendo, haciendo cosas, pero no tener una relación conmigo misma. Y eso creo que también, o sea, fue una desventaja, pero fue una ventaja después porque pude construir esa relación conmigo misma al grado que ahorita, aunque suene un poco loco, pero siento que necesito tiempo para mí misma, para escucharme, para sentirme y para entender lo que estoy viviendo, lo que me pasa. Y pues yo creo que depende mucho de cómo lo manejes, pero sí hay momentos que dices, ¿y ahora qué hago?
Exacto. Y más cuando, por ejemplo, a mí me pasaba que yo tuve pareja, digo, y no es como para echarle la responsabilidad a nadie. O sea, obviamente eso que tú mencionas del estar contigo y saber poder estar solo es súper importante, pero yo toda mi carrera, o sea, hablamos ya del aspecto donde ya me mudé de estado, yo tuve novio hasta un semestre antes de salir de mi carrera. Estamos hablando que 4 años de mi vida estaba nada más yo y mis amigos. Y entonces había momentos en los que, a pesar de que llegabas de la reunión con tus amigos y sabías que al otro día no pasaba nada porque tenías que ir a una clase y luego de ahí tenías, bueno, yo tenía ensayo y luego tenía comer y luego otro ensayo y así. O sea, a pesar de que tu día estaba lleno, te sentías, bueno, a mí me pasaba, me sentía muy sola. Entonces, sí era bien difícil porque cuando tú no estás estable, como tú mencionas, cuando tú no te conoces a ti mismo, llegas a hacer cada tontería cuando estás solo, y ni siquiera es como por llamar la atención de nadie, ¿sabes? Es más bien como porque llegas, y esa es otra de las ventajas, desventajas, a un estado de vulnerabilidad muy grande cuando te vas de tu casa. O sea, no sé si a ti te pasó, pero ay, aquí ventilando, ¿no? Como siempre. Es que cuando yo me fui, yo no puedo decir que tenía una mala relación con mis papás o con mi hermano, que era, tenía un año de vida cuando yo me fui, pero no había una relación. Entonces, sí siento que la mayor parte de mi vida, donde se crea como ese lazo con tu familia, donde te hacen sentir que perteneces, yo me lo brinqué. Al momento de irme para Puebla, siempre salía a un lado de mí muy vulnerable, que obviamente esa vulnerabilidad, cuando estás en tu casa, tienes más facilidades de que la contenga alguien más. Y no es, te digo, nuevamente, no es como para ser responsable a nadie. Simplemente, siempre necesitamos un sistema de apoyo. O sea, somos seres humanos sociables. Estamos y vivimos en una sociedad. Se me haría muy absurdo que si tú vives en una sociedad, no tengas un sistema social que te apoye, que te levante, que te contenga. Entonces, creo que esa es otra desventaja. Cuando tú estás solo, te vuelves más vulnerable. No sé si me expliqué.
Sí, completamente. Yo creo que sí, depende mucho de qué cosas estamos viviendo, porque creo que no me pasó a mí de manera regular eso, pero sí había ciertas cosas que como que me detonaban ese sentimiento y esa sensación. Por ejemplo, cuando viví la primera vez que fui a España, viví 6 meses y la forma de hablar de ellos es como un poco más golpeada. Yo estoy acostumbrada a como una manera un poco más dulce, no sé si está bien decirlo así, pero como así, o por ejemplo en el norte es mucha carrilla, pero no sé. Pero allá es
Pero
una
con calidez.
forma, sí, con calidez, y allá es una forma como muy fría, muy. Entonces había momentos en los que yo tenía que hacer algo. Y por alguna extraña razón, deben de saber que yo tengo muy mala suerte para hacer trámites. Nunca me ha salido un trámite a la primera de lo que sea. Ya sea porque me falta un papel o porque está cerrado o porque justamente ese día no había tinta, entonces no te pueden aceptar los papeles y darte algún comprobante, etc. Entonces, por ejemplo, cuando he tenido que hacer así un trámite y estoy fuera y aparte siento que me hablan golpeado, entonces ahí sí es como que me siento un poco, ¿y ahora qué voy a hacer? Como que ese tipo de cosas, o por ejemplo, creo que vamos a hablar más adelante de cuando te enfermas, ¿no? Pero son como momentos en los que te puedes llegar a sentir vulnerable y sí, aunque a veces no digas explícitamente necesito a mi mamá, pero sí necesitas a alguien quien te pueda como brindar ese apoyo y hacerte como que reinforce esa seguridad que necesitas.
Claro, que te haga como, ajá, pues ese sistema de apoyo te refuerce.
Exacto, refuerce. Esa es la palabra.
De hecho, ahí podemos hablar de la otra desventaja, que creo que van juntas, ¿eh? Entonces hagamos la una. Cuando te sientes chiquito, y me refiero a como que, como tú dices, tú tienes que aprender a hacer todo desde cero. Entonces te sientes chiquito, porque es como, ay, ¿cuántos minutos tiene que ir la ropa en la secadora? O sea, desde ahí hasta, por ejemplo, ay, es que mi mamá siempre me ha tramitado el pasaporte, ¿cómo le hago? ¿Qué ocupo? Hasta cuando te enfermas y es como, ay, y tengo seguro, no tengo seguro, tengo que dar una tarjeta de crédito, ¿sabes?
Sí.
Eso es ese sentimiento de vulnerabilidad e impotencia, porque te sientes chiquito, sientes que como un bebé tienes que aprender a gatear y luego a caminar y luego a correr.
Sí, pero también finalmente ese tipo de cosas siento yo que son las que te hacen más fuerte y te hacen crecer.
Sí, sin duda. Pero sí es una desventaja muy grande. Y
Sí,
ahí está
claro.
la otra, el enfermarse. Yo me acuerdo que nada más una vez me. Miren, para empezar, amigos, tienen que saber, Moni lo sabe, toda mi familia lo sabe. Yo soy hipocondríaca, ¿no? Entonces, yo me enfermaba muy seguido, ¿no? Y también no me sabía cuidar muy bien, que digamos, en el aspecto de que si yo tenía ensayos, no me llevaba la chamarra, entonces siempre andaba mala de la garganta y luego comía súper mal, entonces andaba mala de la panza. Pero sí me acuerdo que hubo una ocasión en la que mis papás tuvieron que de San Luis irse a Puebla, como a las 3 de la mañana llegaron, porque me tuvieron que hospitalizar porque tenía cristales en los riñones o en los conductos, no sé qué. O sea, el chiste es que me tenían que hospitalizar y tuve que estar en el hospital 3 días. Entonces, yo siento que nunca había tenido tanto miedo como esa vez. Y no es que tampoco estuviera tan grave la situación, o sea, no me sentía que, bueno, no, al inicio que me metieron al hospital sí sentía que me moría, pero porque ya llevaba como una semana con dolores súper fuertes en la espalda, en los riñones, y sin poder comer, vomitaba todo, no dormía. Entonces, sí fue esa vez como de las veces que más me ha dado miedo. Y siento que es súper, súper feo enfermarte y, como dices, no tener a tu mamá. O sea, que te apapache tu mamá o tu papá cuando tienes la seguridad de que él va a velar por ti. O sea, había veces en las que yo no me podía dormir porque me daba miedo. Y a pesar de que ahí estaba Pedro, necesitaba a mis papás, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Entonces, sí es una sensación bien fea. ¿A ti te llegó a pasar que te enfermaste súper fuerte en el extranjero?
En el extranjero no solo me caí, me tuvieron que tomar una radiografía. En Monterrey sí me pasó que me salió una hernia y me tuvieron que operar, pero mis papás fueron y me secuestraron del hospital y me trajeron a operarme aquí a San Luis. Sí sentí miedo cuando ya iba a entrar a quirófano, pero ya estaban mis papás aquí. Creo que realmente esa noche que pasé en el hospital allá en Monterrey no sentí miedo, porque por lo mismo que yo estoy muy familiarizada con los hospitales, como conozco los procesos, sé qué va a pasar. Incluso fue en el hospital donde yo trabajaba, entonces conocí a las enfermeras y me fueron a visitar mis jefes y mis compañeros, entonces para mí, fuera del dolor, era una fiesta más. Era algo que disfrutaba mucho, me gusta mucho mi trabajo, entonces creo que por esa parte no, pero sí es muy feo como que estás en la noche dormido y te duele el estómago, cosas así. Aprendí ciertas cosas como tener un pastillero como con lo básico en el cajoncito que tenemos al lado de la cama ahí, porque usualmente cuando te enfermas y estás en cama no te puedes ni parar, entonces siempre tengo una botella de agua al lado de mi cama y siempre hay pastillas en el cajoncito de al lado por si tengo esa situación. Creo que para mí no fue como algo muy feo que me hiciera sentir muy mal, pero sí me pasó muchísimas veces que amigas que también eran foráneas, pues acompañarlas al hospital y pasar ahí la noche con ellas, sí veía como mucho terror en su mirada, sus familiares que también eran de muy lejos, pues era así como todo un caos y preocupación y llorar. Creo que esa parte yo la viví muy tranquila, pero sí, también tiene mucho que ver mi profesión y mi
Y además también
familiaridad.
que tu papá es doctor, ¿no? Entonces también es,
Sí.
tú no eres hipocondríaca, pero sí, sí entiendo.
Sí,
Oye,
es
pues
más mi
ya vamos
mundo.
a, sí, vamos a pasar a los tips de ahora. Esos fueron las desventajas y ventajas chiquitas, cortitas, concisas de vivir fuera. Pero ahora vayamos a lo que nos truje, chencha, o como se diga, a la mera chisma, al chisme bueno. ¿Qué haces tú como foránea que ya regresas a casa? O sea, ¿qué tips le puedes dar a la gente? Yo aquí anoté unos, te los puedo decir, o tú nos puedes decir alguno. Que sepan, amigos, que ambas estamos en ese proceso de readaptarnos. Bueno, readaptarnos no tanto, ¿verdad? Porque ya llevamos un rato aquí, pero que seguimos viviendo ese proceso. Y como lo hemos dicho en muchos otros capítulos, son procesos. Los procesos son bajas, altas. Y no acaban hasta que tú acabas tu proceso. Entonces, también ténganme paciencia a mí, porque a lo mejor voy a decir algo y en el siguiente podcast que usted escuche voy a decir todo lo contrario, pero téngame paciencia. Yo el primer tip que le di a aquellas personas que están fuera y que regresan a casa es darte tiempo para adaptarte. Creo que es la más importante al inicio, como que uno es muy rudo con uno mismo. Y a pesar de que no tengas un proceso muy grande espiritual o emocional, siento que no hay mucha compasión, ¿sabes? Independientemente de que seas una persona de luz y que te vaya bien en la vida, siento que muchas veces somos muy rudos con nosotros mismos. A mí me pasó que cuando recién volví, mis papás tenían como esta idea de la Roxana de 14 años que se fue, y yo venía como con esta Roxana de 26, que ya, como tú dices, hago lo que quiero, no pido permiso, llego a la hora que quiero, y no porque sea una rebelde, sino como que ya te acostumbras a ser tú contigo, ¿no? O sea, ya no tienes que, o sea, como que la llave, la cartera, la bolsa ya es una extensión más tuya, pero hasta ahí, no llega más allá. Entonces, cuando reintegras o te vuelves a meter en el sistema de tu familia, a mí me costó mucho trabajo por ese lado. Y me di cuenta que lo único que me iba a ayudar a adaptarme nuevamente a mi familia o a mi casa, pues era el tiempo. O sea, y no podía apresurar ese proceso, ¿sabes?
Sí, yo creo que depende mucho del caso y de lo que estás viviendo y los motivos por los cuales regresas a vivir a casa. Creo que eso también es clave, pero sí necesitamos como un tiempo de adaptación. Justo como para mí fue un poco caótico volver a mi casa después de 10 años y volverme a adaptar a una dinámica familiar que es muy diferente de cuando yo me había salido. Sí, fue un poco difícil para mí. Entonces me puse como a leer un poco y encontré sobre una psicóloga que hablas, se dedica mucho a dar terapia sobre este tipo de cosas. Y ella dice que tus pensamientos y tu forma de hablarte van, como, o sea, cómo nos hablamos a nosotros mismos, pues, van a determinar mucho si aceptamos esta nueva etapa de nuestra vida, porque puede ser una etapa o puede incluso ser definitivo para algunas personas que tengan algún familiar enfermo y tengan que regresar a vivir con él para cuidarlo, etcétera. Pero al menos para aceptar esa etapa, y puede ser que o te impulse a regresar y que digas, encuentres razones para volverte a ir, o encuentres incluso razones para quedarte con más tiempo y sembrar cosas nuevas, ¿no? Entonces esa visión me gustó bastante y sí me ayudó a darme cuenta que pues son etapas, ¿no? A veces ciertos periodos de nuestras vidas pueden durar un mes, otros periodos pueden durar años. Entonces en este momento es como lo que tengo que vivir y lo que tengo que aprender y observar de una forma pues diferente. Y sí fue un shock completo. Incluso para mi familia fue un poco difícil porque cuando yo llegué, mi mamá y mi hermano se me quedaban viendo como si yo fuera una visita. Entonces era así como, y bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Yo voy a ir al súper y voy a ir al trabajo, ¿y tú qué vas a hacer? Entonces para mí era como, ¿y yo qué voy a hacer? Entonces sí es un poquito difícil volver a encontrar como tu espacio, hacerte cancha tú mismo y sí requiere como darte el tiempo y tenerte paciencia y sobre todo, también ayuda mucho crear rutinas.
Que ese sería como el segundo tip. Creas rutinas tanto que te motiven como a no caer en un círculo vicioso de, me vuelvo la visita, como tú mencionas, o tanto para adaptarte y que vayan entrando poco a poco ellos a tu vida y tú a la vida de ellos, ¿no? ¿Tú a
Sí,
qué rutinas
totalmente.
te has como, o sea, qué rutina crees que te ha servido muchísimo o cuál sería como el consejo de la rutina que alguien tiene que seguir? Obviamente cada quien tiene sus requerimientos, ¿no? Pero como una cosa muy general.
Yo personalmente regresé a mi casa en noviembre del año pasado. Entonces, según yo dije, no, pues me doy hasta enero, febrero máximo, y ya busco trabajo y quiero en este periodo como hacer todo lo que no pude haber hecho los meses, digo, los años anteriores, ya sea porque estaba estudiando o porque estaba en la maestría, o porque estaba trabajando o haciendo servicio social o lo que sea. Entonces dije, quiero como descubrir un lado mío diferente. Entonces como que me planteé esa meta y empecé a entrar, bueno, a cursos de hasta lo que no te imaginas, desde repostería y de cómo hacer panes, o sea, un bolillo casero, cosas así, hasta pintar, cursos en línea para aprender portugués, cosas como que fueran un poco diferente de lo académico y de lo laboral, para también yo sentirme más a gusto y decir como ese tiempo es para mí y vale la pena. Entonces, rutina como tal, yo personalmente no hice, pero sí pensé en dedicarme más a mí. O sea, si normalmente me corto el cabello 4 meses porque no tengo tiempo, pues o como que hacerme más tratamientos del cabello, que es ir al gimnasio, antes iba 40 minutos porque pues ya tenía que regresar a bañarme y empezar mi día laboral, pues ya, durar mis 2 horas del gimnasio, no sé, ese tipo de cosas de cocinar la comida que a mí me gusta y empezar como a descubrir ese lado, pues, más flexible de mí misma, y eso creo que fue lo que a mí más me ayudó. Y obviamente no perder ese tipo de cosas que me dieron independencia, como regresé a mi casa, pero sigo yo lavando mi ropa, sigo yo decidiendo qué es lo que voy a comer, no espero a que me hagan la comida. Ese tipo de cosas también me hizo sentir como que el cambio no fuera tan fuerte.
La otra sería entablar buenos, entre comillas, nuevos lazos, porque era lo que yo te mencionaba hace rato. Para mí, no es que tuviera una mala relación con mis papás, es que más bien no existía como una relación. O sea, yo no era como un individuo pensante, yo no sabía qué cosas quería de la vida, cuáles eran mis prioridades. O sea, yo simplemente era una muchacha, una chamaca, y era su hija y ya. Pero yo sí me he dado cuenta que conforme ha pasado el tiempo, yo llevo un poquito más acá, o sea, viviendo de regreso en casa. Bueno, no, llevamos lo mismo, ¿no? Regresamos como en el... No, yo me regresé en junio o en julio, o en agosto, no me acuerdo.
Pero
Bueno,
del
el chiste
año
es que llevo
pasado, ¿no?
acá, del año pasado, o sea, ya voy a
No,
cumplir 2 años.
antepasado, ajá.
Yo ya voy a cumplir 2 años acá, y lo que sí he estado trabajando, y, no, y les digo, es un proceso, no es algo que fue ahorita, o no es algo que ya pasó y ya lo tengo conquistado, es más bien como que lo trabajo todo el tiempo, todos los días, es como reentablar y generar lazos con mi papá, con mi mamá, platicar con ellos, conocerlos. Hay veces que yo sentía que ni siquiera los conocía, o por ejemplo con mi hermano René, yo jamás tuve una relación, o sea, lo veía una vez al semestre cuando yo vivía en Puebla y yo me fui de mi casa cuando él tenía apenas 1 año. Entonces es reencontrarme con mi hermano y decir, ok, qué cosas le gustan, en qué cosas coincidimos, nos llevamos bien o no nos llevamos bien. Mucha gente siempre me pregunta por él porque pues, tenemos una diferencia de edad muy grande y además nunca convivimos y nos llevamos poca madre. O sea, la neta es que a mí si me preguntan, yo con René me llevo súper bien y no es como porque sea mi hermano, es que de verdad es un ser muy, muy noble, muy risueño, muy ligero, a él todo le... Yo le digo que le vale madre, pero no es que le valga madre, es más bien como que muy desaprendido, o sea, él no se apega a nada, ¿sabes? Desapegado es la palabra, no desaprendido. Es muy desapegado, entonces, si le dicen, haz esto, no hagas esto, él es como, ok, y se pone a hacer otra cosa, puede platicarte del tema que sea. Entonces, para mí, el entablar buenos lazos, pero que sean esos nuevos lazos, o sea... Yo el otro día estaba hablando con mis papás porque tuvimos como de esas veces que tenemos las pláticas serias y les decía que ya lo que pasó, pasó, o sea, que realmente no podían seguir buscando querer educarme o querer decirme qué puedo y qué no puedo hacer. Porque pues ya, o sea, ya soy una señora con 26 años, pues ya que voy a andar aprendiendo, ¿no? Más bien buscar la manera de convivir y de hacer cosas del uno con el otro. Que nos aporten, que nos sumen, o sea, y buscar tener una comunicación más efectiva y buscar reforzar esos lazos. No sé si a ti te pasó.
Sí, de los lazos familiares, sí, yo también como que me fui y ellos no, como que no es, se quedaron con la idea de Moni de 17 y no de Moni de 27. Entonces, sí, fue un poco complicado porque eso también requirió de su parte como el abrirse a entender esto y no sea solo por, o sea, como que ellos se dieran cuenta de eso, pero ellos solos, no porque yo se los pidiera, pues creo que eso fue lo que cambió. También yo descubrí cosas de mi familia que no, no sé, no me había dado cuenta. Por ejemplo, mi hermano a veces es muy serio, pero de pronto saca unos comentarios demasiado chistosos que no puedes evitar reírte. Entonces, creo que eso también ha sido efecto de la cuarentena, pero últimamente nos hemos reído muchísimo por cosas muy tontas. Y ha sido como descubrir ese lado, pues, simple y
Simpático.
simpático de nosotros mismos. Yo de familia también me ayudó muchísimo, por ejemplo, el tenerte cerca a ti y el tener cerca a Mariana, que los momentos más oscuros y más difíciles de mi vida siempre han estado para mí, y es algo que agradezco y aprecio bastante. Pero aunque no viva directamente con ustedes, en momentos que sí dije, híjole, ¿cómo voy a volver a adaptarme? ¿Qué va a pasar con todo lo que dejé? Todo eso, sentir ese apoyo creo que a mí me ayudó bastante, y más porque regreso a una ciudad donde pues ya no, la gente con la que convivía ya no está para mí, o ya ni siquiera viven en la misma ciudad. Entonces, pues sí, es un poco feo porque pues las amistades más cercanas mías se quedaron en otras ciudades. Entonces, esa red de apoyo que había construido en otras ciudades, como que la tienes que volver a construir donde estás, pero con las personas que tienes ahora, aunque no sean las mismas que anteriormente. Y creo que sí, también me di cuenta de que sus ritmos de vida son completamente diferentes a los míos, y sí, sí se necesita como que hablar muy bien de qué es lo que se esperan de las personas en cada rol, y qué es lo que se espera de tanto de comportamiento y cosas así como muy estrictas, pero también en un sentido de apoyo familiar, de, no sé, para mí fue muy difícil hace poquito que ver a mi mamá llorando porque extrañaba a su mamá por todo esto de la cuarentena, que no se han visto, etcétera. Fue como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Ya no me acuerdo cómo consolar a mi mamá. Entonces, esas cositas, como que volver a tener esa sensibilidad de hablar con todos, de reintegrarte a una vida, pues yo creo que esos son los buenos nuevos lazos que se necesitan para tú poderte adaptar y para que tú puedas tener como esa apertura a integrarte en esa, pues en esa dinámica familiar de nuevo.
Y ya por último, el último tip, que también, queridos oyentes, si dicen, ay, es que hablaron mucho, no sé cuáles eran los tips, no se preocupen, en la descripción del capítulo van a venir, pero este último, tanto lo que mencionabas de no soltar como el hecho de que tú ya te haces tu comida tú sola, tú planeas qué cosas necesitas del súper, todo eso, no solamente no soltar eso que aprendiste estando sola, sino todo lo que no se puede tocar y todos esos lazos que hiciste allá afuera, o sea, yo, por ejemplo, de mi parte, lo que nunca suelto es como ese individuo que se generó estando en Puebla. Yo creo que por eso le tengo tanto cariño. Yo creo que esa es la razón por la que me gustaría algún día volver a vivir allá. Es porque yo en Puebla encontré quién era como persona, como ser humano, como artista, como creadora. Y mucha gente me dice, ¿no? Que es como muy loco que te sientas tan bien estando fuera de casa, pero es que para mí Puebla se volvió mi hogar, tanto por las personas que conocí allá como por lo que yo generé en mí misma. A veces yo tengo conflicto con mis papás por lo mismo, porque piensan que me hice como a mi modo y que no quiero entrar en sus reglas o en lo convencional que ellos ven acá, pero no es eso, es que más bien no es que yo dejara de ser algo que ellos conocían, es que más bien yo encontré algo allá afuera que siempre fui. Y que allá, estando allá, tal vez también era una ventaja, desventaja, al estar tan sola, te conoces completamente y no tienes a nadie que te juzgue como tal. Porque, miren, a pesar de que yo vivo en Cerritos, que es un ranchito, y Moni, que vive en la capital, que pues no es un rancho, pero aún así todo el mundo se conoce, siempre que hacías algo, o sea, alguien de tu familia se iba a enterar, porque es muy pequeño el lugar de donde somos. Y eso no era que me limitara, pero sí, yo siento que muchas veces me aprisionaba de no poder ser o decir o hacer lo que yo quería, porque sabía que mi papá se iba a enterar a las 2, 3 horas. No sé si a ti te pasó lo mismo, o a lo mejor tú no tenías tanto esa presión, pero a mí sí me pasaba mucho. Entonces, el dejar de esa Roxana que conocí allá fuera de mi casa y que en la que me convertí, esa creo que es también muy importante no soltarla, porque a veces también por querer como readaptarte a tu familia, querer entrar como en lo convencional que ellos ven como lo normal, pierdes esa parte, ¿sabes? O sea, renuncias a veces consciente o inconscientemente. Y yo creo que es súper importante que si tú fuiste algo y te salvó ese algo y te enseñó algo, pues no soltarlo nada más para volver a entrar en la rutina que ya hay en tu casa.
Sí, claro. Yo creo que con este punto todavía sigo como aprendiendo, y yo creo que lo que más me ha costado es las amistades, porque pues, o sea, yo cuento que me he cambiado de casa como unas 26 veces en mi vida. A veces en la misma ciudad,
¿Neta?
sí, claro, a veces en la misma ciudad o a veces en diferentes países, pero pues llevo todos esos cambios. Entonces, los primeros, yo ahorita una mudanza te la puedo hacer en 24 horas, perfectamente bien.
Yo también.
Maletas, soy
Sí.
especialista, pero la cosa es que después de tantos cambios y de ir a tantos lugares y de conocer a tantas personas, yo mi último año o año y medio, yo creo, empecé a sentirme un poco triste porque al tener todos esos cambios, como que sabía que iba a haber mucha gente que iba a conocer nueva, pero que también después no la iba a poder ver y después no iba a poder dar seguimiento a una amistad. Entonces, a mí eso me afectó un poco, no sé si se llama vejez, pero eso me afectó un poco porque en este último año de maestría me costó más hacer amigos, porque por dentro soy un poco sensible y sí me dolía pensar como, híjole, y si me encariño con personas y después nunca los vuelvo a ver, entonces como que yo misma me limité a conocer más personas y hacer más amistades, por lo mismo que sentía como que pues iba a cambiar de nuevo y me iba a ir y no nos íbamos a volver a ver. Entonces fue algo un poco duro para mí eso. Y ahorita también lo sigo padeciendo porque pues como sabes que es difícil que volverte a reunir con las personas y luego cada quien pues va haciendo su vida y las cosas cambian. Como que sí, esa parte la he soltado un poco, o sea, la parte de amistades, no es que yo quiera ser mala amiga o algo así, pero sí se siente un poco triste o feo cuando dejas de ver a alguien que aprecias muchísimo y simplemente se quedan como en un lugar en tu corazón, pero pues ya no los puedes ver. Y hay una frase de esas que dicen como que, no me la sé bien, pero es algo así como el que mucho falta poco se extraña o algo así. Entonces, pues como dejas de ver a las personas, dejas de ser parte de su vida y pues de pronto dejas de ser relevante. Creo que también esa es una de las desventajas de ser nómada, pero esa parte sí me ha costado a mí más de sentir como que extraño mucho a las personas y ese miedo de decir, es que ching, qué tal que no los vuelvo a ver. Entonces, pues una parte, una de las cosas que de forma consciente o inconsciente he soltado un poquito y es algo que he encontrado fuera de casa y que sí siento que de pronto me hace falta para volver a ser la Moni que era fuera de su casa.
Exacto. Ahorita estaba contando las veces que me he mudado porque me pareció impresionante que dijeras 26, se me hacen así como too much, tienes 27 años, entonces es como si una vez al año te mudaras.
Sí, exacto.
Pero yo tengo 14 veces, o sea, he vivido en 14 lugares diferentes. Entonces, pues no, o sea, sí, vamos por las mismas. O sea, que sí, somos completamente foráneas.
Y es irónico
Pero, ¿sabes qué?
porque me sé el código postal de todos los lugares donde he vivido, menos donde vivo actualmente. Ese es un problema.
No, yo así a ese grado, ¿no? Pero pues es que también, o sea, tú, como decíamos al inicio del podcast, has vivido fuera del país y, o sea, con otras culturas, otras costumbres. Ah, me faltó la de Canadá, que yo también viví en Canadá un rato.
Ah, claro,
15
cierto.
veces he vivido en 15 lugares diferentes, amigos, de casas. Pero, ¿sabes qué? O sea, me encantaría cerrar así el podcast con por qué hablamos o decidimos este título, ¿no? O sea, o este tema, una foránea en casa. Siento que una vez, o sea, no sé si fue cuando surgió lo de que invitarte al podcast, pero me acuerdo que estábamos hablando de que muchas veces, a pesar de que ya estamos en casa, seguimos sintiéndonos como outsiders, o sea, como que no estamos en casa. No sé, o sea, a mí me pasa muy a menudo y creo que no tiene mucho que ver con esta parte que te decía hace rato. La diferencia como entre casa y hogar es muy diferente, ¿no? Y no tiene que ver con tu familia, no tiene que ver con el inmueble en el que estás. Es muy raro, como que siento que una vez que ya exploras los aires y las aguas de otros lados, es muy difícil como retomar ese sedentarismo. No sé qué opinas tú sobre eso.
Sí, yo creo que también depende mucho de la etapa en la que estamos, porque ahorita sí me gustaría salir de nuevo, pero ya buscando algo más estable, o
Raíces.
sea, no volverme a mudar en un año o 2 años, sino ya estar por más tiempo, ya hacer, poder hacer amistades que digas, son mis amigos ya por muchos, muchos años, no porque los demás no sean, pero que sí los voy a poder ver y sí voy a poder convivir y estar también con ellos en los momentos que son importantes para mí e importantes para ellos. Yo creo que sí, es un tema importante, es difícil de abordar a veces, pero yo creo que también es bonito, porque sí, también, si tú mismo te lo permites, puedes descubrir muchas cosas de ti mismo que por estar distraído en adaptarte a otros lugares, a otras cosas, nos olvidamos de observar y de ponerle atención. Y yo creo que es algo que hasta cierto punto toda persona tiene que vivir, ya sea dentro de su casa o fuera de su casa, o cerca de su familia o lejos de su familia, pero sí como atender ese tipo de cosas que también como complementan nuestro ser y nos ayudan a fortalecer ese tipo de cosas que nosotros nos habíamos encontrado fuera de ella.
Sí. Pues ya acabamos, Moni. ¿Ya ves? ¿Cuál nervio, prima? Queridos oyentes, la Moni estaba bien nerviosa, pero está padrísimo el tema del que hablamos. Te agradezco mucho por haber aceptado. Oye, ya.
Oye, me siento
¿Vas?
especial, puro, puro artista aquí. Dije, ¿qué voy a hacer yo tan mortal?
No, tú también eres todo un artista. Cuando quieran el arte de planear viajes y de hacer mudanzas, también te pueden buscar. Muchísimas gracias, prima, por aceptar venir al podcast. Te agradezco mucho y las puertas del podcast están, a ver, Otelo, las puertas del podcast están abiertas para ti, para cuando quieras volver. Si quieren que Moni vuelva al podcast, queridos oyentes, no se olviden de seguirme en mis redes sociales y ahí pónganme, oye, queremos a la Moni, queremos que hablen de este tema y verá que si vienes.
Claro que sí, también para escuchar si la gente tiene sus propias anécdotas viviendo solo, los podemos comentar y también pues ver otras perspectivas, claro que estaría padrísimo. Yo encantada.
Perfecto. Muchísimas gracias, prima. Nos vemos.
Cuídate mucho, nos vemos.
Amigos, ya lo escucharon. ¿Qué les puedo decir? Esta mujer es de las personas que más amo yo en la vida. Me encanta que se haya animado, que se haya retado a ella misma y haya salido de su zona de confort. Eso, chingada. La verdad, estoy muy feliz. Muy, muy feliz de que haya aceptado venir al podcast. Platicamos padrísimo, platicamos muchísimo y eso también está súper cool. Si ustedes quieren que vuelva, de verdad, yo la invito y yo sé que ella con todo el gusto del mundo viene. Entonces, nada más déjenlo en mis redes sociales. Si aún así, o sea, ustedes síganme en mis redes sociales, quieran o no quieran que venga Moni, porque vamos a acabar con broche de oro esta temporada de colaboraciones. Ya solo nos faltan dos colaboraciones más con esta nos faltan dos más, o sea, nada más tres más si acabamos el mes, si acabamos las colaboraciones. Yo voy a seguir invitando a esta gente tan especial y tan importante y tan única en mi vida. No se preocupen, va a seguir habiendo colaboraciones. Pero de ahora en adelante pues voy a estar yo en el podcast, entonces si quieren que hable de algún tema en específico, díganmelo, háganmelo saber, yo con gusto hablo con ustedes. Y pues nada, amigos, muchísimas gracias por escuchar el episodio, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. No se olviden de seguirme en mis redes, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, síganme como @roxladelentes y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Bye!